Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Al frente del micrófono les saluda Juan Romo y agradezco a todo el equipo que ha hecho posible este programa. Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, José Luis Vázquez, Uzi Baro y Juan Almeida. El reconocimiento de la influencia de las comunidades afrodescendientes en América Latina ha ido abriéndose camino porque, a menudo, ha sido subestimado. La doctora Deiselene de Oliveira Barros Sánchez, coordinadora del libro Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe, señala en la introducción del libro que, desde tiempos inmemorables, las poblaciones afro han contribuido significativamente al desarrollo cultural, artístico y social de estas regiones, dejando una huella indeleble en cada expresión creativa y en la construcción misma de la felicidad. Hoy les presentaremos este libro publicado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el que un grupo de académicos hace un homenaje a esta herencia cultural en las artes gráficas, la música, la literatura, el cine y las tradiciones. Hemos invitado a platicar en Página Maestra a los coordinadores de esta obra, Deiselene de Oliveira Barro Sánchez y Manuel Coca Izaguirre. Acompáñenos los siguientes 50 y tantos minutos en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
El libro que protagoniza nuestro episodio de hoy hace visible aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto en los márgenes. Las huellas de África que atraviesan América Latina y el Caribe y que sobreviven, se transforman y se vuelven a crear constantemente. Gracias a las 14 investigaciones que incluye, emprendemos un recorrido por la historia y las expresiones de comunidades africanas y afrodescendientes. Todas tienen algo en común. Muestran que una cultura no se conserva únicamente guardándola, sino practicándola, y desplaza nuestra mirada cambiándola de dirección. África no se presenta como algo exótico, folclórico y lejano, y nos demuestra cómo siempre ha estado muy cerca, en un ritmo que vuelve a sonar, un cuerpo que recupera una forma ancestral de movimiento, una canción que pasa de una generación a otra y las celebraciones que incorporan nuevos significados y se convierten en recuerdos. Leyéndolo, entendemos que la cultura permanece porque cambia, y este libro no nos presenta los hechos que relata como algo inmóvil y encerrado en el pasado, sino como una fuerza viva. La tradición en estas páginas no es solamente una invención, es herencia pero también transformación. Entonces comprendemos la razón de su título. Los reflejos no son reproducciones exactas, sino imágenes que cambian según la luz, el tiempo y el lugar. Poco a poco vamos reconociendo la presencia de África en territorios y épocas diversas, desde la Nueva Galicia de los siglos XVI al XVIII, hasta las expresiones contemporáneas de identidad afrourbana en México y las manifestaciones artísticas del Caribe. Incluso nos enteramos, gracias a un estudio sobre la distribución y los oficios de la población africana y afrodescendiente en el norte de Jalisco, sobre las historias de las esclavas de la región y de otros muchos personajes. Esta recuperación histórica resulta especialmente significativa, porque obliga a cuestionar una visión incompleta de la historia cultural mexicana y reconocer que la presencia africana no fue un episodio secundario de la época colonial. Dejó marcas profundas en la vida social, las costumbres, el lenguaje y, desde luego, en expresiones artísticas que incluyen al cine y la literatura. Al finalizar la lectura de Reflejos de Tradición y Creatividad, nos invita a mirar de nuevo aquello que creíamos conocer y a descubrir en los reflejos de una supuesta otredad una parte esencial de nosotros mismos.
Hoy en Página Maestra hablaremos sobre un libro que incluye estudios de etnomusicología, análisis históricos, reflexiones filosóficas y testimonios personales que nos ayudan a comprender la magnitud y la complejidad de nuestra afrodescendencia a través de las plumas de autores de diferentes disciplinas y países. Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe es el nombre de este libro que nos permitirá tener mayor conocimiento para combatir el racismo y la exclusión. Nos acompañan los coordinadores del libro, Deiselene de Oliveira y Manuel Coca Izaguirre. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Y pues bueno, déjenme decirles que viene recién incluso de directo del autobús la doctora. Se viene bajando del autobús, viene de Guanajuato, ¿verdad?
Guanajuato.
Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también, doctor, pues también usted viene de un poquito lejos, pero no tan lejos, ¿no? Viene del Quad.
Del Quad, sí, de por allá.
Déjenme platicarles un poco acerca de quiénes son los invitados del día de hoy. Deiselene de Oliveira, ella es brasileña, radicada en México desde hace 12 años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, postdoctorante en Arte y Cultura por la Universidad de Guadalajara y es especialista en estudios afro-latinoamericanos y mexicanos. Manuel Coca Izaguirre, él es doctor en Ciencias Literarias por la Universidad de Oriente de Cuba, es profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD, de la Universidad de Guadalajara, y coordina el doctorado interinstitucional en Arte y Cultura. Aparte, desarrolla investigaciones orientadas a las relaciones entre literatura, patrimonio, arte e identidad cultural. Es decir, teníamos aquí un cóctel maravilloso para que hablemos de arte y de cultura. Está padrísimo y eso nos encanta aquí en Página Maestra. Vamos entrando, ¿les parece? De lleno a pues ahora sí que la materia. Nos comentan que este libro tiene una perspectiva sociocultural. Platíquenos qué significa esto, ¿no? Primero, ¿cómo está construida esta obra en este sentido? Por favor.
Adelante.
Bueno, cuando hablamos de esta perspectiva sociocultural en este libro, es básicamente que no vemos el arte y tampoco la historia como algo estático, ¿no? O que está en una vitrina de un museo. No, esto está en constante movimiento y está en la sociedad. Okay. Entonces, trajemos para este libro una perspectiva muy interdisciplinaria, ¿no? Porque aquí pueden encontrar artículos que hablan desde la literatura, filosofía, la música, la danza. Entonces, es algo intercultural, multicultural y que está relacionado con el entorno social también, ¿no? Traemos problemáticas, pues, sociales que están relacionadas al arte y la cultura. Entonces, es esta mezcla como de personas y del arte, ¿no? Que traemos en el libro, nos trae esta perspectiva sociocultural.
Esta perspectiva es muy interesante porque nos ayuda a ver, a quitarnos esa idea de que el arte y la cultura son elitistas, ¿no? Y que solamente se dan en la montaña de esta sociedad, pero verla como una relación entre la gente que habita y que hace las sociedades, pues es una cosa más interesante y mucho más rica, ¿no, doctor?
Sí, ahí lo interesante del libro es, como dice la doctora de Selene, justamente eso. Se sale justamente de la parte artística teórica para meterse en cómo esa literatura, esa danza y todos los elementos artísticos se mueven en un contexto cultural vivo. Eso hace que evidentemente vaya cambiando, vaya evolucionando, la gente lo asimile y lo demuestre de una forma u otra. Esa es la parte interesante del libro y la parte sociocultural que estamos planteando desde esta obra.
Y de alguna forma también de repente en México tendemos a olvidar que tenemos una afrodescendencia muy importante. De hecho, déjenme platicarles que hace unos meses estuvimos aquí trabajando, platicando sobre otro libro que se hizo una investigación en los Altos de Jalisco, que tradicionalmente la gente de los Altos de Jalisco dice, no, aquí son puros europeos.
Es que muchas veces marcamos mucho la parte europea,
sí,
porque fue la parte de la conquista. Pero también marcamos la parte indígena por la parte nacionalista y nos olvidamos de ese otro grupo de personas que llegaron obligados porque no llegaron, porque quisieron llegar.
Exacto.
Llegaron obligados y formaron parte de ese espacio cultural. Por eso también la parte sociocultural es muy importante, porque esa gente no solo llegan, trabajan y se van. Llegan, trabajan, mezclan su cultura, se van uniendo incluso con la comunidad mexicana, con la comunidad europea. Exacto. Y se va mestizando la población de una manera que la cultura no llega a delimitar hasta dónde llega la europea, hasta dónde llega la indígena y en qué medida la africana influyó.
En el libro vemos que hay capítulos que abarcan una gran cantidad de temas como los oficios de la población afrodescendiente, el significado del término negritud, la música y la danza que son emanadas de los afrodescendientes. Platíquenos, por favor, sobre esta variedad.
Sí, es muy interesante ver la perspectiva que yo tengo viniendo de Brasil para México y que el doctor Manuel también tiene de Cuba para acá, ¿no? O sea, podemos ver cómo se conforma la diferente las diferentes afrocidades, o sea, cómo se hace el afro en México, cómo es la cuestión afro en Brasil, cómo es la cuestión afro en Cuba, y por esas diferentes visiones fuimos como que siguiendo un camino para decir, mira, el título del libro mismo se llama Arte y Cultura en África, América y Caribe, América Latina, África y Caribe, ¿no? O sea, ¿por qué juntar estos tres espacios geográficos en un mismo lugar, ¿no? Y de esta forma decimos, es importante porque tenemos como que un ombligo, tenemos todas esas diferencias aquí en México de que viene esta raíz nacionalista adelante, ¿no? La cuestión indígena adelante. Entonces, y por esto mismo viene el nombre Tercera Raíz a los afromexicanos, ¿no?
Okay.
Porque viene después de la cuestión indígena, después de la cuestión europea, vienen los afromexicanos. Mexicanos,
claro,
entonces
claro.
Es la tercera raíz, ¿no? Y es muy interesante esta perspectiva y la oportunidad también me siento muy bendecida, sin embargo, siempre falta, ¿no, doctor? Uh-huh. Siempre hay un huequito ahí que se puede ver una cosa diferente o encajar con otras cosas. Incluso este libro también vino para sanar vino para llenar determinados huecos, ¿no? Que tenemos en la cuestión de la investigación de los estudios culturales afromexicanos.
Y aquí en el libro vienen estudios sobre música, vienen estudios sobre danza, vienen estudios también sobre arte, cultura. Platíquenos un poquito de los temas que se abarcan y quiénes estuvieron colaborando en el libro.
Bueno, el libro cuando lo armamos, lo pensamos, lo trabajamos muchas veces porque viene justamente de un congreso que hicimos con un nombre parecido al libro. Hicimos un congreso, invitamos personas de Colombia, de acá de México, de Cuba, de varias zonas de México, estudiantes que se habían graduado ya del doctorado y también trabajaban temas relacionados con esto. Y nos agradó mucho el dedicar un homenaje al primero que aparece en el libro, porque él siempre trabajó con nosotros en el doctorado esa parte afro. Él es de Haití. Bueno, era de Haití, vivió en Europa, pero seguía siempre trabajando los elementos haitianos y siempre se vinculó con el doctorado. De ahí surge la idea fundamental del evento y de esto. De ahí surge el trabajo de Chamorro. Y ahí voy a pararle para darle paso a Daisy, porque también está ahí motivada con esto, porque ella fue la organizadora del congreso. Este trabajo de Chamorro me agradó que fuera el segundo o tercero en el texto, porque hace un recorrido teórico histórico de lo que es lo afro en el África, en América Latina y el Caribe, y nos da pie al resto de las temáticas que se trabajaron posteriormente ya más individual, y nos da pie forzado para que cada uno de nosotros podamos posteriormente con los trabajos individuales marcar una brecha, marcar un hito en lo que está pasando en nuestro espacio, dígase Tijuana, Brasil, en Veracruz, toda esta zona donde sabemos que hay afro. Aparentemente está invisibilizada, aparentemente no existe, está marcando brecha en muchos espacios. Y esa es la razón fundamental de los trabajos y cómo los organizamos en este libro.
Me gustaría de regresar un poco al motivo del congreso y del libro, que fue un homenaje que hicimos a Vogli Jus Constant, que fue un investigador que nos apoyó mucho en la cuestión afro en la Universidad de Guadalajara, juntamente con el doctor Chamorro, que ha trabajado con él. Y antes del congreso se falleció.
Okay.
Vivía en Canadá y falleció. Entonces no pudo venir, no pudo participar. Entonces, o sea, yo no llegué a conocerlo, pero de todos modos él iba a ser parte de esto, ¿no? Y se me hizo justo, incluso a todas las personas que estaban con nosotros en el congreso, hacerle el homenaje. Invitamos a su hermano que vive en Australia a escribir sobre, y él escribió sobre la cuestión de la religión y de la literatura y de la música en Haití, porque son haitianos. Y se me hizo muy interesante este artículo también, porque hay muchos prejuicios, ¿no? Cuando hablamos, pues, de afrodescendiente, de la cultura africana, porque está relacionado, pues, a un proceso de colonialismo, ¿no? A una mente colonial que todavía existe en muchos de nosotros, ¿no? Entonces,
definitivamente.
Entonces, este es el primer artículo, ahí ya va el impacto en el libro, ¿no? Y después, pues, venimos con el doctor Chamorro hablando de la cultura y de la historia afro-latinoamericana, y el doctor Chamorro también nos trae una diversidad de cosas que uno no se imagina, claro, ¿no? Y muchas veces es nomás la falta de conocimiento, y como usted mismo dijiste, este es un programa para la divulgación, o sea, que conozcan,
que se conozca,
¿no? Que conozcan, que sepan, sí, ¿no? Una cosa que siempre pienso también es la cuestión de las palabras, ¿no? Usamos todos los días palabras que no sabemos el origen de estas palabras y nomás ya está tan naturalizado, ajá, que es del, ajá, español, ¿no? Que no, nunca buscamos, por ejemplo, la palabra mochila, la palabra marimba, ¿no? Del instrumento musical mismo que tanto vemos, por ejemplo, en el son jarocho y pues pensamos que es de Veracruz, ¿no? Sin embargo, no.
Tenemos que hacer en este momento una pausa, si me permiten. Tenemos que hacer un corte de estación. Estamos platicando con la doctora de Iselene de Oliveira y el doctor Manuel Coca Izaguirre. Ellos son coordinadores del libro Reflejos de Tradición y Creatividad. Vamos al corte y regresamos porque se nos quedan muchos temas todavía, sí, como dicen, en el tintero.
La Última Ilusión analiza el ocaso de los proyectos revolucionarios latinoamericanos a partir de la experiencia del sandinismo en Nicaragua. Por medio de fuentes periodísticas de la época y un trabajo crítico, examina cómo la izquierda latinoamericana transitó de la esperanza transformadora a la crisis ideológica y política que marcó el final del siglo XX. Contraportada de La Última Ilusión de Valeria Manzano, una coedición entre el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
El libro Reflejos de Tradición y Creatividad contiene un texto de mi autoría titulado Negritud por Aimé Césaire, la trascendencia de un término. Es un texto al cual le guardo un profundo cariño, no porque sea mi primer texto derivado de una tesis doctoral que trata sobre él y sus textos, sino porque Aimé Césaire se deja entrever muy humano, acrisolado, compenetrado con su entorno y su negritud. Construí el texto que narra su vida y formación en la lucha decolonial, ferviente en todo aquello que me iba mostrando cuanto más leía sobre él. Que la regla dice, no conozcas a tus héroes, pero a mí Aimé Césaire y su marcadísima e insurrecta personalidad me cautivaron. Tanto que espero que quien lo lea sienta esa misma sensación. Encontrarte con un autor o autora tan dispuesto a luchar, escribir y difundir lo que cree y conoce es revolución pura. Tanto así como el término que creó para la desalienación de lo aprendido y reformular lo escrito en francés para menoscabar sus dichos coloniales. Fue tan revolucionario que Sartre le dedica su texto El Orfeo Negro diciendo: César es el mejor poeta en lengua francesa del momento y probablemente de toda la historia. André Breton llama a su libro Cuaderno del Retorno al País Natal el mayor monumento lírico de la época, y ambos lo encumbran como el negro fundamental o el negro universal, según sea la traducción. Que aunque yo estoy profundamente enamorada del texto publicado, espero que se den el tiempo de leerlo y de querer a César tanto como las páginas del libro que lo acogieron y hoy presentan para ustedes.
Patricia Montserrat Laguna Gómez sobre Negritud por Aimé Césaire, la trascendencia de un término, en Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe. Publicado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
Estamos en Página Maestra. Nos acompaña la doctora Deiselene de Oliveira y el doctor Manuel Coca Izaguirre. Y estamos platicando con ellos sobre este libro que coordinaron que se llama Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe. En el segmento pasado nos quedamos un poquito a medias con las diferentes temáticas y quienes escribieron en el libro. ¿Podríamos ser como sintéticamente qué otros temas se tocaron, por favor?
Bueno, aparte del Charles de Chamorro, como decía, fue parte inicial, se habló de la Nueva Galicia, que casi siempre se dice que acá en esta zona no hubo negros, ajá, y cuando uno va al Museo de la Ciudad te encuentran con que sí hubo una población importante de negros, y aquí aparecen dos trabajos importantes, de la doctora Claudia, de la doctora Diana Rangel, también hay trabajos en Tijuana, que hablan sobre el tambor. Hay dos trabajos de brasileñas.
Sí, uno es sobre el cine de la doctora Edileuza Peña, que trabaja con mujeres afro en el cine contemporáneo, pues. Y también de la literatura afroamericana con esta Poliana Martínez. Escribió sobre la literatura afroamericana, pero más en el sentido con la conexión con África, ¿no? El continente, la influencia de la literatura africana en América. Y es un trabajo también muy interesante. Y tenemos también sobre danza con la doctora Alejandra Rabadán de la Universidad Michoacana, que de las danzas, de la influencia de la danza cubana, ¿no? De Cuba.
De Cuba. Sí. También está tu trabajo.
Mi trabajo que es sobre el son afro jarocho.
Okay.
Yo en mi tesis de doctorado, bueno, en mi investigación doctoral intenté buscar los orígenes afro del son jarocho, como por así decir, ¿no? Porque muchas veces escuchamos el son jarocho como algo nacional, ¿no?
Sí,
como algo
sí,
mexicano.
Sí.
Sin embargo, es de origen africano.
Tiene mucha influencia.
Sí, tiene mucha influencia africana. Entonces, a partir de esto intenté como que hacer un recorrido histórico, ¿no? Para descubrir pues sus orígenes afroafricanas en este caso, y cómo se da esto en la identidad actual, ¿no? O sea, cómo los músicos lo manejan hoy, esto en el siglo XXI, ¿no? Para ver qué saben ellos de este origen africano, ¿no? En el son jarocho. Y fue un trabajo muy bonito, me dio mucho gusto trabajar con esto y descubrí cosas nuevas también y poder percibir un poco la cuestión de esa identidad afro en el siglo XXI.
Hace un momento, fuera de los micrófonos, comentábamos pues esta forma de cómo llegaron de África y que llegaron de una forma diferente a otras que a otros lugares. ¿Nos puede platicar un poquito, doctor, que me pareció muy interesante cómo es que llegaban como asociados con Hernán Cortés, ¿no?
Son contextos diferentes, ¿no? O sea, son miradas diferentes, por así decir. Cuando miramos la cuestión del racismo en México, no es lo mismo que el racismo en Brasil, no es lo mismo que el racismo en Cuba, ¿no? Y todo esto se da a través de procesos históricos que tenemos que observar. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo llegaron los esclavos a México, llegaron ayudando a Hernán Cortés a colonizar México, ¿no? No llegaron en la condición de que iban a trabajar. Al contrario, los indígenas en México fueron esclavizados de cierta forma, ¿no?
Okay.
No necesariamente los negros que llegaron con Hernán Cortés. Y en Brasil, sin embargo, no, se dio de forma más violenta. O sea, los esclavos llegaron para trabajar
esclavos.
Y ser esclavos, ¿no? Entonces, y esto cambió un poco el rumbo, pues, de la historia misma, ¿no? De la esclavitud como tal. O sea, tenemos relatos históricos en la cuestión de la religión, donde decían que los negros pues no tenían alma, ¿no?
Sí.
No eran dueños de su propia libertad, de su propio cuerpo. Y en esto también entra el arte, ¿no? Porque cuando alguien dice que otro concepto importante que tenemos que pensar es el concepto de diáspora. ¿Qué es una diáspora? Uh-huh. Cuando salen forzosamente de su lugar de origen para otro, ¿no? Que los llevan forzosamente a otro lugar. Y fue lo que pasó con los esclavos africanos, ¿no?
No querían venir ellos, por supuesto.
No. Entonces, por eso llamamos diáspora la diáspora africana en América, ¿no? Cuando los esclavos llegan. ¿Y qué traen consigo? Nada. Nomás traen su memoria, su oralidad, su cuerpo. ¿Cómo van a mantener su memoria de su lugar, de su familia, de su cultura, de su identidad? A través del arte. Y de hecho, entramos a otros temas, que es, por ejemplo, la cuestión de la capoeira, ¿no?
Ajá.
La capoeira, que es una lucha en Brasil actualmente, es considerada una lucha, pero también es un arte, es danza, ¿no? Es identidad, es cultura, es memoria.
Sí.
Pues es algo de resistencia, de resiliencia. Entonces, que los esclavos llegaron y no podían... no tenían cómo expresar su cultura, no tenían cómo expresar su identidad, su memoria, hacían eso de forma escondida, ¿no? Se escondían para bailar, para jugar, y ahí fue surgiendo una danza, un baile, una lucha, música, oralidad y memoria, ¿no?
En el libro también hablan de Cuba y hablan de Haití. Platíquenos, doctor, un poquito cómo fue ahí.
Bueno, hay una relación importante entre Haití y Cuba. Cuando se da la revolución en Haití, muchos haitianos migraron hacia Cuba, hacia la región oriental de Cuba fundamentalmente, y ya, aunque sí, habían llegado muchos africanos a la parte occidental de Cuba, en la parte oriental entonces llegaron haitianos. Entonces son dos culturas que, aunque tienen un origen africano común, vienen de lugares diferentes, de Haití con el vudú y de África con la santería o la religión yoruba. Todo eso se fue mezclando con lo que ya existía en Cuba europeo. Entonces surge la santería. La santería no es africana. En África era la yoruba, en Cuba se genera la santería y es lo que entonces llega a México. Y ya en México, yo he visto, cuando viajo a Cuba, he visto muchas personas que vienen de Cuba ya iniciados en la santería.
La santería, sí.
Toda esa relación, porque evidentemente los alimentos que había en África no lo había en el Caribe. Y lo que hay en el Caribe no lo hay en México. Y todo eso hace que varíe la cultura, que varíe las religiones. En Cuba, por ejemplo, tenemos la rumba, que ya es patrimonio de la UNESCO, también tiene un origen africano, que es algo que ha trascendido de Cuba. Tenemos la tumba francesa, que es un grupo músico-danzario de origen haitiano, que también lo hay en Cuba, que son elementos que se han ido mezclando con la cultura cubana, han ido aportándole el son cubano, también patrimonio, que es un elemento también que yo quería mencionar, cómo también la UNESCO ha ayudado en cierta medida a hacer visible muchas de estas culturas, evidentemente con la influencia de los países y los investigadores. Ya muchos de estos elementos que pertenecían a ciertos lugares muy pequeños se han convertido en patrimonio de la UNESCO. Ya están visibles a muchos espacios, no solamente al lugar de donde nacieron, sino a muchas personas, a investigadores, y ha trascendido. Ejemplo, la rumba, el son, la tumba francesa, son elementos cubanos que se mencionan en el libro. Chamorro menciona también muchos teóricos como Fernando Ortiz, que siempre se hablaba en la antropología americana, pero Fernando Ortiz va a plantear una antropología diferente que se mueve acá en el Caribe, y todavía hoy utilizamos el término de transculturación, por ejemplo, que es justamente todo lo que pasó de África al Caribe, América. Miguel Barnett con su libro El Cimarrón. Yo venía oyendo, cuando venía para acá, con lo que pasó en Veracruz, que hubo una comunidad de cimarrones que tuvieron incluso un... Ahí está, yo creo que también el origen de lo del son jarocho. Ajá. Uh-huh. Y viene justamente de eso, de esos negros que buscaban escaparse, buscaban liberarse a través de la oralidad, desarrollaban su cultura y evidentemente se mezclaban con lo origen y se mezclaban con el europeo. Y es lo que hoy tenemos. Hoy es una cultura rica con la mezcla de muchas otras, no solamente la europea y la indígena.
Diferentes contextos, diferentes expresiones.
Es que estamos muy marcados. La cercanía geográfica nos marca mucho. El hecho de que estuviéramos tan cerca de Haití nos hizo alimentarnos del vudú. El hecho de que formábamos parte del Caribe, tanto Brasil como Colombia, México y Cuba, o sea, y todas estas islas del Caribe, tenemos la cultura en común, claro. Muchos elementos en común. Y la parte africana yo siento que es un elemento que nos une. Más allá de la europea.
Fíjate, porque qué interesante.
Está
padrísimo verlo de esa manera, ¿no?
Estoy pensando así, porque, por ejemplo, estuvo Francia en Haití, estuvo Portugal, estuvo España. Pero
también estuvo Inglaterra.
Cuando nos vamos a los aborígenes, en Cuba estuvieron los taínos, aquí toda la variedad de indígenas que hay.
Sí.
Y cuando vienes a ver, lo que nos une realmente en toda esta zona es la parte africana.
Maravilloso. Nos vamos a quedar con este pensamiento que es muy lindo para hacer el corte de estación. Estamos platicando con la doctora Deiselene de Oliveira y el doctor Manuel Coca Izaguirre, y estamos platicando sobre el libro Reflejos de Tradición y Creatividad. Vamos al corte, regresamos en un momento más.
Si, como dicen, Brasil es un continente dentro de otro, Chico Buarque es un continente dentro de Brasil. En un país con tan notables compositores, y es casi seguro que me arrepienta de tan contundente aseveración, el mayor de todos es Chico Buarque. No lo digo yo, hasta el mismísimo Caetano Veloso lo ha expresado en más de un modo. Alfredo Sánchez Gutiérrez, en Continente Buarque, del libro Música de Fondo, ensayo sin género ni geografía, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
El capítulo en el que yo participo en este libro, que se llama Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe, se titula Esclavas de Nueva Galicia, un acercamiento a sus historias. Y bueno, les cuento un poco que la esclavitud, como ya ustedes bien lo saben, pues tiene una larga historia en Europa y también desde luego en América con el proceso de conquista y colonización. Por ello, pues los afrodescendientes fueron considerados como objetos, como propiedad de quienes los esclavizaron, y su valor radicaba en la posibilidad de aminorar el trabajo de los conquistadores y la obtención de riquezas a partir de la explotación a la que fueron sometidos y sometidas. Por esto, me parece que es importante ir rescatando estas historias, y lo que yo hago en este texto es justo buscar las historias y las voces de las mujeres en la Nueva Galicia, estas mujeres que pidieron libertad, estas mujeres afrodescendientes que construyeron sus historias contando sus experiencias en condición de esclavitud. Aquí lo que ustedes podrán encontrar es justo las estrategias de resistencia, pero también cómo ellas son protagonistas de su propia historia a través de los textos que pude consultar en distintos archivos, y cómo ellas, o cómo a través de estos documentos podemos visualizar la forma en que ellas se relacionaron en esta sociedad, cómo se incorporaron y de qué manera exigieron que se hiciera justicia y se hicieron presentes dentro del ámbito jurisdiccional de la Audiencia de la Nueva Galicia. Así, por ejemplo, encontramos a las mujeres haciendo uso de su voz y acudiendo a la justicia para reclamar situaciones que consideraron ellas injustas. Y algunas de ellas, pues bueno, ya habían conseguido su libertad, pero fueron denunciadas y se les pidió que demostraran ser libres. En el caso de no hacerla, o de no hacer esta justificación, pues volverían nuevamente a su condición de esclavitud. Lo que la documentación nos plantea es cómo el color de la piel las condenaba a perpetuidad, a tener que justificar continuamente su libertad.
Estamos hablando sobre el libro Reflejos de Tradición, un libro muy interesante que habla sobre arte y cultura en América Latina, África y el Caribe. Este libro es publicado por el Centro Universitario de Arte y Arquitectura, Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Y en la cabina nos acompaña la doctora Deiselene de Oliveira y el doctor Manuel Coca Izaguirre. La doctora nos dijo que quería hablar de algo, un punto muy importante que se junta con lo que estuvimos platicando en el segmento anterior, que tiene que ver con el sincretismo y cómo las culturas afro, la cultura también europea, pero también la cultura de los países pueblos originarios de México y de América Latina, pues hay un algo que no quiero explicar, lo que mejor que nos lo diga la doctora.
Sí, es muy interesante cuando pensamos en el sincretismo, en la cultura, el arte, en la religión, ¿no? Porque es una forma de resistencia. El sincretismo nos presenta una forma de resistencia y de resiliencia también, ¿no? De determinados pueblos, de determinadas sociedades, donde podemos ver cómo esas personas hacen para que su cultura no se muera. Y me acuerdo que fui hace muchos años a Cuajinicuilapa, Guerrero. También es importante hablar de determinadas regiones de México donde sí se encuentran más poblaciones afromexicanas.
Sin duda,
¿no?
Guerrero.
Sin duda en la Costa Chica de México, pero hay de norte a sur de México sí personas afrodescendientes.
Bueno, también,
¿no?
en Nayarit, también
en Coahuila, Jalisco, en Coahuila. En Coahuila, los Mascogos, ¿no? Es una población afromexicana okay muy expresiva, pues, todavía. Y la cuestión del sincretismo, fui a Veracruz y en la fiesta de la Virgen de la Luz, ¿no? Que es una fiesta muy conocida en 2 de febrero en Veracruz. Y cuando llegué yo dije, pero, o sea, yo había acabado de llegar a México, no tenía muchos años en el país. Y de dónde venía, en 2 de febrero siempre supimos que era día de Yemanjá en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y entonces se festejaba, que es una entidad yoruba y carga toda esta herencia africana en Brasil, ¿no? Entonces, en Brasil tienen religiones propias de matriz africana, son religiones propias. Y entonces yo dije, mira, 2 de febrero, aquí en México, en Veracruz, Virgen de la Luz, en Brasil, Yemanjá. Yo dije, a lo mejor es nomás una simple coincidencia, ¿no? O sea, coincidió con los días ahí, 2 de febrero. Sin embargo, cuando llegué allá, vi que traían la Virgen por el río. O sea, la Virgen entraba a la ciudad cargada por un río. Toda la gente en los barcos, adentro del agua, cargando a la Virgen hasta llegar a la ciudad. Yo dije, no es una simple coincidencia. Esto okay se llama sincretismo religioso. Uh-huh. el son jarocho en determinado tiempo, en la época de la Inquisición en México, que duró poco tiempo, pero fue prohibido en Veracruz el son jarocho. Entonces, porque era considerado sones de negros, ¿no? O sea, era una música muy sensual y por esto fue prohibido, entonces no se podía cantar. Se escondían, intentaban.
Completamente prohibición.
Ajá, completamente. O sea, hay documentos históricos.
No nos gusta porque eso es de la clase baja, no se puede.
No, era, o sea, fue un decreto del gobierno, hay registros históricos, documentos en el archivo histórico que se prohíbe por completo el son jarocho porque es una música sensual.
A partir de prohibiciones se sincretizan esas culturas que se discriminan y todo, se mezclan con la cultura dominante, vamos a decir, o permitida, y van generando una cultura nueva. Pasó con la santería. Sí. La religión yoruba viene con el nombre yoruba de África.
De África.
Pero acá se le cambia como santería porque sincretismo viene de la unión de dos culturas y el surgimiento de una nueva. Eso lo hablaba Fernando Ortiz con su transculturación y posteriormente lo hicieron otros. Cuando miramos la escultura sincretismo que está en federalismo, eso es México. México no es ni Coatlicue ni Virgen de Guadalupe. México es esa unión de culturas y es lo que pasa con el Caribe, lo que pasa con América y lo que igualmente ha pasado con África, que aunque el origen viene de ahí.
Si tú le preguntas a gente que no esté muy enterada sobre la santería o sobre Yoruba, van a decir, eso es malo, ¿sí? Porque no es...
Es del diablo.
Exacto, exacto.
Hay mucha discriminación justamente, pero también es el desconocimiento.
¿Por qué es importante reflexionar sobre la cultura afrodescendiente aquí en nuestro país?
Yo pienso que, sobre todo, hay que rescatar de dónde venimos. Hablábamos del sincretismo. Somos mexicanos, ya soy mexicano. Aparte que vengo de Cuba, ya soy mexicano. No somos europeos, no somos comunidad originaria, no somos afro, somos mexicanos, somos esa amalgama. Y el rescatar esas raíces me hace reconocerme mejor como persona. Yo pienso que reconocer a mis ancestros, el reconocer de dónde vengo, no solo por sangre, sino por cultura, por conocimiento, saber más quién soy. Me pasaba algo cuando yo trabajaba en Cuba, esto de la parte afro con la tumba francesa, los africanos o los haitianos se decían franceses.
Okay.
Entonces tú decías, no, tú no eres francés, tú eres haitiano. No, pero decían que eran franceses. Y era el hecho de no conocer esa raíz haitiana que traían, porque sus apellidos eran franceses. Entonces, reconocimiento en México de todas esas culturas que nos complementaron va a hacer que el día de mañana podamos defender mejor nuestra raíz, podamos defender más quién soy y no pelearnos por algo que realmente no tiene una razón.
Antes de irnos al corte, que nos queda poquito tiempo, me gustaría que nos platicaran qué reflexiones podemos sacar acerca de la identidad, de la memoria, que se pueden desprender de esta publicación y que, pues bueno, ¿hacia dónde van estos contenidos?
Traemos artículos que hablan del presente, de cómo estas personas se ven ahora. No, esto también es muy importante. Todavía existe una identidad en el son jarocho. Todavía los hijos de los cantantes del siglo pasado tocan el son jarocho. Tiene una identidad afromexicana. ¿Cómo está esto ahora? Porque hay un investigador jamaiquino, Stuart Hall, que habla de las identidades flotantes, ¿no? El concepto para él de la identidad es algo flotante, que nosotros ya no tenemos una identidad como tal, sino que vamos agarrando del aire identidades de aquí, de allá, ¿no? O sea, vamos por un lado, por el otro, y así vamos formando nuestra identidad, pero ya no es una identidad fija, ¿no?
Ajá.
Entonces, este concepto en parte sí me gusta porque es lo que está pasando ahora, ¿no? Sin embargo, yo todavía creo que hay identidades muy fuertes establecidas, ¿no? Arraigadas en el suelo, como es la identidad afromexicana. O sea, una persona cuando ve un afromexicano que se identifica con la cultura afro, porque esto es tener una identidad, ¿no? Se lo identifica fácilmente y se ve esto claramente, ¿no?
Una forma muy honesta de reconocernos y de reconocernos como parte de un todo. Vamos al corte, regresamos en un momento más.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Yo soy yo, más mis microbios.
Un mundo nos habita. Nuestro cuerpo es el ecosistema en el que miles de millones de microbios viven y conviven con nuestras células. Y cuando todo va bien, hacen posible que vivamos en paz y con buena salud.
Se trata del microbioma humano, Y aunque suele decirse que el premio Nobel de Medicina Joshua Lederberg acuñó el nombre, la realidad es que esta palabra y su actual significado, junto con uno que otro mito, nos acompañan desde hace más de 3 décadas.
Es común encontrar, por ejemplo, que hay 10 microbios por cada célula nuestra, con lo que, exclusivamente en términos numéricos, cada uno de nosotros sería más microbio que humano.
Esta idea tuvo su origen en una estimación a ojo de buen cubero o de microbiólogo durante los años 70. Pero la realidad es que, si bien la proporción varía en cada persona, hay más o menos un microorganismo de nuestra microbiota por cada célula humana.
Se dice también que nuestra madre nos hereda su microbiota al nacer.
La realidad es que la diversidad de virus, bacterias, hongos, protistas y otros microbios que terminan constituyendo nuestro microbioma se incorpora poco a poco, a partir de la suma de nuestras exposiciones a diferentes ambientes, junto con nuestra dieta, los antibióticos que hemos tomado y nuestra propia genética.
En el siglo XIX, según una sentencia anónima, los hombres perdieron el temor de Dios y adquirieron el temor a los microbios.
En el siglo XXI, estamos adquiriendo una nueva comprensión de este microcosmos.
Página maestra. Página maestra.
En este capítulo se expone que la danza y la percusión de África Occidental han encontrado en México un espacio de crecimiento que va más allá de la música, sino a partir de prácticas culturales que han dado origen a comunidades urbanas de personas que aprenden, interpretan y resignifican los ritmos tradicionales africanos. Hay, pues, enormes comunidades de intercambio cultural donde destacan los yembéfolas o maestros africanos expertos en tocar el tambor yembé, así como estudiantes mexicanos que buscan aprender y acercarse a la cultura africana. Es a través de talleres, festivales y encuentros que se construyen las redes globales que conectan las ciudades mexicanas con las comunidades de artistas africanos. Y más que una simple apropiación musical, esta experiencia cultural permite crear nuevas formas de identidad y de pertenencia. La práctica de la danza y la percusión africana se han convertido en un espacio de convivencia, de aprendizaje y de resistencia cultural, donde también se negocia la tradición, la autenticidad y la diversidad. En conclusión, pues la tradición no es algo fijo ni inmóvil, al contrario. La cultura se transforma constantemente mediante el encuentro entre personas de distintos orígenes. Así, en este caso, pues se expone cómo los tambores africanos no solo viajan por el mundo, sino que también ayudan a crear nuevas comunidades, nuevas experiencias, nuevas maneras de entender quiénes somos en un mundo que está cada vez más conectado.
Y Gael González, sobre danza y percusiones del oeste de África en México. Experiencias e identidades afrourbanas contemporáneas en Reflejos de Tradición y Creatividad, Arte y Cultura en América Latina, África y el Caribe, publicada por el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
De regreso en Página Maestra, aquí en la cabina, platicando muy bien, muy a gusto, con la doctora Deiselene de Oliveira y el doctor Manuel Coca Izaguirre. Doctora, me gustaría muchísimo que llegáramos a este tema en donde siempre, bueno, no siempre, pero mucha gente dice, no, en México no hay racismo. A ver, platíquenos, ¿cómo lo ven ustedes?
Ay, es algo muy interesante de platicar y ver y analizar y reflexionar sobre
sí,
esto,
por
¿no?
por favor.
Porque sí trae muchas cosas en sí. O sea, cuando hablamos del racismo en México, hablamos de una cuestión que no se quiere ser hablada, ¿no? Uh-huh. Es mucho más fácil decir que no somos racistas.
Claro que no.
Pero en México el racismo se da de forma muy cruel, porque vemos en las estadísticas, por ejemplo, que la población marginada es la población afromexicana, ¿no? La que tiene menos acceso a cultura, a bienes materiales, menos oportunidades, a la educación. Hace mucho tiempo estaba escuchando la radio, todavía escucho radio.
Excelente.
La radio de la Universidad de Guanajuato, y mencionó una investigación que hicieron sobre en bancos, cómo se daba el racismo en bancos. O sea, Por el tono de la piel en el banco, las personas dicen, tú vas a recibir este monto de préstamo. Tú no vas a recibir préstamo porque tienes este color de piel. Esto me asombró.
Claro.
O sea, ¿cómo voy a llegar yo al banco? Y otra cosa que decía también, después fui a descubrir que sí hay esta investigación. Está en la UNAM, salió incluso en un libro de Viri Ríos, una investigadora también mexicana, sí, sobre estudios sociales. Y ahí están todos los datos bien, bien organizados. Pero incluso con la cuestión de información, ¿no? A lo mejor que una persona de un color de piel más oscuro que llega a un lugar para pedir una información, suponemos que al Superior Tribunal Federal, ¿no? De aquí de Jalisco. Necesito una información sobre este trámite. La persona te mira, tienes un color de piel más oscuro, la información va a ser muy resumida, menor. Va a ser menor o hasta mismo no va a tener la información correcta.
Okay.
Y si es una persona de un color de piel claro, aquí está su información, mira, okay, es esto y eso y tienes que ir a este y este lugar.
Y si se combina también con el clasismo, porque aparte del tono de color viene con otro tipo de ropa y con otro tipo de forma de vestir o con otra forma de presentarse, pues se vuelve una cosa espantosa.
En Brasil tenemos un documento de identidad como el INE y toda la gente anda con ese documento de identidad. Y vi una vez que dijeron, bueno, mi mamá siempre me dijo, tienes que andar con tu INE, por así decir, ¿no? Siempre tienes que, no puedes salir de la casa sin tu INE. A mis hermanos también siempre les decía, ajá, lo mismo. O sea, cuando la policía te para o algo, aquí está tu INE. O sea, eres, ajá, una persona, ¿no?
Sí.
Y entonces hay estudios
persona
que dicen,
legal.
Es una persona legal, ¿no? No eres un bandido, no eres un vagabundo, sí, no eres nada de esto. Entonces, porque se confunden, ¿no? Las personas de raza negra con marginalizados, con vagabundos, ladrones. El internet también está alimentado, sí, de determinados prejuicios,
definitivamente,
¿no? Y todo eso tiene que ver con la mente colonial que tenemos.
Definitivamente.
Con la mente colonial. Pero regresando a eso del INE, entonces tenía que andar con el INE para enseñar que yo era una persona legal. Y esto viene desde el tiempo de la esclavitud en Brasil. O sea, que tenía, ajá, que andar con su carta de que era un esclavo libre. Siempre tenía que andar con un documento.
No podías perder ese documento.
No puedes andar sin un documento diciendo que tú eres una persona. O sea,
no te lo creen.
Ajá, son prácticas todavía del tiempo de la esclavitud que traemos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que un esclavo que era libre tenía que andar con su carta de alforria, así llamamos en portugués, ¿no? Con su carta de libertad para decir que era, okay, un esclavo libre.
Ok,
claro. Y eso no solo se da en Brasil, ¿eh? Se da en México, se da en Brasil, se da en Cuba. Aunque tenemos políticas que dicen que no hay racismo, sí lo hay muchísimo.
Claro.
Cuando llegas a un hotel, el gerente del hotel no es negro, es un blanco. Y el que está en la puerta es negro y el que te atiende es negro. Y,
claro.
Y decías algo también interesante que iba amarrando. En Cuba también usamos el término negro, normal, porque, uh-huh, no es algo que veamos despectivo. Yo creo que es algo humano, uh-huh, el hecho de rechazar a lo diferente a mí. Podemos, ya sea blanco, ya sea negro, ya, uh-huh, sea mestizo, rechazamos. Porque también hay mucho rechazo hacia la persona indígena,
sí,
hacia la persona originaria.
Sí.
Entonces, claro, lo notamos más en la parte afro porque es parte de nuestra temática, pero cuando viene a ver con los estudios de comunidades originarias lo notan muchísimo.
Definitivamente.
Y hay una cosa también que se llama racismo estructural, ¿no? Que es la propia palabra ya dice, ¿no? Algo que está estructurado en la sociedad,
ajá,
¿no?
Correcto.
Que viene desde mucho tiempo, pues, el Estado, pues, eligió políticas, eligió determinadas culturas para ser representante de una identidad nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles fueron estas culturas? ¿Cuáles fueron estas manifestaciones, esta estructura social que el Estado elige? Generalmente son estructuras eurocéntricas, ¿no? El Estado, uh-huh, elige determinados tipos de música, fue lo que pasó también con el son jarocho, hasta ser reconocido como parte de la identidad nacional de México no fue algo sencillo, uh-huh, pues generalmente son los padrones eurocéntricos, ¿no?
Muchísimo,
para determinar esto.
Muchísimo.
Entonces,
por pensar respecto,
sí,
porque
claro,
eso lo vemos en todas partes. Se nos está acabando ya el tiempo y antes de terminar, sí, me da mucha tristeza, me gustaría tratar de cerrar el tema y que nos platicaran qué mensaje quisieran transmitir ustedes a nuestros radioescuchas o a los lectores del libro sobre el legado africano en América Latina y el Caribe.
El legado es muy fuerte y eso yo pienso que hay que dejarlo muy claro. Y el conocimiento nos va a ayudar a un poco eliminar ese racismo que traemos. No es culpa nuestra, viene justamente de todos nuestros antecedentes. Entonces, el hecho de acercarnos más al conocimiento, el hecho de indagar un poco, y el libro justamente aporta eso, sacar lo que hay, lo que tenemos, para que se conozca. Muy rápido también me gustaría mencionar a Quiñones y a Rosarena, los dos únicos negros del fútbol mexicano y del béisbol mexicano.
Sí, sí.
Entonces, el hecho de tenerlos ahí, el hecho de reconocerlos, es un elemento que nos va a salvar al día de mañana.
Y que aportan muchísimo.
Eso es muy importante tenerlo. Todos aportamos y ellos también.
Claro.
No tenemos por qué despreciarlo. Y es parte de lo que plantea el libro. Tenemos música, tenemos literatura, tenemos muchos elementos.
Arte,
todo está muy relacionado con la cultura afro y con nosotros. De eso va lo que yo quiero aportar desde el libro y adelante.
Este libro no es un ejercicio, ¿no, doctor Coca? De una nostalgia histórica, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es como que para apropiarse de estos conocimientos, de toda esta creatividad, ¿no? Porque cada autor utiliza una creatividad para escribir, ¿no? Para hablar de cada tema muy en específico. Por ejemplo, los villancicos de negros en Puebla. Ahí hay un artículo sobre ese del doctor Claudio. Okay. Entonces, ¿qué nos puede aportar, ¿no? Y tener esta noción de la realidad. Y apropiarse también de la belleza que es de este libro, ¿no? Y de la complejidad también que son los estudios afro-latinoamericanos en el arte. Esto también es muy importante.
Les invitamos a conocer y celebrar la riqueza y también la diversidad de las expresiones artísticas afrodescendientes y acercarnos al libro como un testimonio de la belleza de la cultura africana y como un intento de comprender y visibilizar la influencia de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, doctor.
Por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos a platicar sobre este libro que es interesantísimo, Reflejos de tradición y creatividad, arte y cultura en América Latina, África y el Caribe. Y ustedes que nos están escuchando lo pueden encontrar en acceso libre en nuestra página editorial.udg.mx. Ponemos a disposición el correo contacto@editorial.udg.mx para solicitar información sobre este libro y también todos los libros que hemos presentado aquí en este programa. Les invito a que escuchen Página Maestra en Spotify o a través del podcast de Radio Universidad de Guadalajara, y también hago la invitación a que sigan nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Mi nombre es Juan Romo. A nombre de todo el equipo de Página Maestra, agradezco su presencia aquí en este programa. Esto fue Página Maestra, el programa de radio de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.